Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Alejandra.
Muy buenas, Isabel.
Las estadísticas asustan. Cada minuto se rompen decenas de familias en España, de matrimonios. Pero como cada año, llega una de las fechas más señaladas, 14 de febrero. San Valentín, Día de los Enamorados. En el noviazgo se juega una buena parte del futuro de la sociedad. Así como viven el amor los jóvenes, así será el futuro que nos espera. De amores con cimientos sólidos, familias con sólidos valores y creencias. Día de los enamorados, día de los novios. Es urgente recuperar la palabra novios. Muchas veces se sustituye por la chica con la que estoy, mi pareja. Novio viene de nuevo, es decir, la persona con la que comparto mi vida tiene la capacidad de hacer todo nuevo, hasta la rutina. Y un propósito, el discernimiento. Saber si ese hombre o la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida es la que Dios quiere de mí.
Y más allá, el matrimonio, un noviazgo y un matrimonio de tres. Los esposos y Dios en medio. No como guinda del pastel, sino como levadura. Aquel que da solidez y fundamento a una relación personal. El ejemplo de matrimonio, así como Cristo ama a su iglesia.
El Papa se reunió el pasado viernes con más de 20.000 novios en la Plaza de San Pedro. Allí se presentó el vídeo Soy amante, en el que se habla de amor verdadero.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Exactivista de Femen revela maltratos y abusos al interior del grupo.
Dos adolescentes asesinan a amiga en ritual satánico en Estados Unidos.
Advierten de engañosa campaña pro aborto, un billón de pie.
Continuamos con las noticias nacionales.
Lanzan campaña para legalizar la pedofilia en Barcelona.
Constituyen comisión por los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila.
Monseñor Martínez Camino, los que colaboran directamente en un aborto, tienen pena de excomunión.
Como siempre, terminaremos con las noticias de la Santa Sede.
Papa Francisco, universidades y escuelas católicas deben educar con amor y coherencia.
El Santo Padre nombra dos nuevos obispos para Estados Unidos.
El Papa en Santa Marta. Se puede perder la fe por la vanidad y hallarla por la humildad.
Alice militó en las filas de las feministas radicales de Femen durante un año y medio en Francia y participó en la profanación de la Catedral de Notre Dame, perpetrada en febrero de 2013. Tras abandonar el grupo, que se autodefine como sextremista, denunció que las mujeres que forman parte de esta organización no gozan de la libertad por la que dicen luchar y sufren constantes maltratos de sus líderes.
En una entrevista publicada el 11 de febrero en el diario francés Le Figaro, Alice, seudónimo que usa para narrar su caso, cuenta que ha dejado a las Femen con un fuerte sentimiento de decepción debido a la desorganización y la discriminación en el movimiento, porque las reivindicaciones feministas por las que lucha el grupo no se aplican en su seno.
La primera muestra de poder en Femen sobre el individuo es la disponibilidad. Dice Alice que debía estar lista para actuar las 24 horas del día en detrimento de su trabajo y de su pareja. Aceptas lentamente una sumisión que rechazas en el exterior, relata. ¿Has venido para combatir qué cosa? Así, la sumisión de las mujeres en un sistema patriarcal. ¿Y qué ganas? El derecho a que reconozcas en la noche, cuando regresas sola, que te han golpeado por una libertad a la que tú misma no tienes derecho.
Alice sostiene que las Femen en Francia tenían 40 activistas, pero ahora son unas 15, y aún defiende la ideología del grupo. Por ello dice no estar arrepentida, sino decepcionada.
Apenas salen en las noticias, pero cuando lo hacen casi no tienen repercusión por falta de fe o bien por ignorancia. Son los actos satánicos. Gran conmoción ha causado en Estados Unidos el caso de dos jóvenes que confesaron haber asesinado salvajemente a una amiga de la escuela en un presunto ritual satánico. Según diversos medios de Estados Unidos, los adolescentes enfrentarán la pena de muerte si es que son declarados culpables. Los acusados tienen 17 y 16 años de edad. Ambos invitaron a Corrián Cervantes, de 15 años, a salir con ellos y la llevaron a una casa abandonada. La chica estudiaba en su misma escuela y confió en sus compañeros.
Según las autoridades, Corrián fue torturada hasta la desfiguración, golpeada, asfixiada y violada. Le clavaron un destornillador en la cabeza y le grabaron un crucifijo invertido en el estómago. Los acusados son José Reyes, de 17 años, y un menor de 16 años. El asesinato de la joven, señalan los investigadores, fue la forma de vender sus almas al diablo.
Reyes fue arrestado el domingo tras ser entregado por sus padres, a quienes les había confesado parte de lo ocurrido. En tanto, el menor de 16 está detenido en un centro carcelario juvenil. El martes, Reyes se presentó en la corte. Durante la audiencia confesó haber asesinado a Cervantes y sonrió a las cámaras de los canales de televisión que cubrían el caso. Los padres de la víctima no se explican los motivos que tuvieron los adolescentes para cometer este crimen.
El sitio web Perú que defiende la vida advirtió recientemente de la engañosa campaña Un Billón de Pie, que embanderando la lucha contra la violencia de la mujer, esconde el impulsar el aborto. En un reciente post, denunció que cada vez se hace más claro que las ONGs abortistas utilizan la buena causa de defender a la mujer de la violencia para su agenda propia.
Lamentablemente, este parece ser el caso de la campaña Un Billón de Pie, la cual en otros países no tiene la simple y justa lucha de esta causa, sino que detrás de la violencia física o psicológica se esconde el impulsar el aborto. Pues según esta ideología, la no despenalización del aborto es otra manera de violencia contra la mujer. Perú defiende la vida, advirtió que nos encontramos en esta manipulación de contenidos y mensajes, el engaño a la mayoría de peruanos que se encuentran totalmente en contra del aborto.
Un Billón de Pie, explicó el sitio web Provida, también es conocida como V-Day y One Billion Risings, y es una campaña creada por Eve Insler, una dramaturga, feminista y activista social norteamericana, conocida internacionalmente por su obra teatral Los monólogos de la vagina. Por eso precisamente también la llama V-Day, porque el día se basa en tres pilares: vagina, victoria y San Valentín, señaló el sitio web, subrayando que detrás del V-Day se encuentra una ideología marcada en favor de la agenda de género.
En una carta remitida al editor del diario estadounidense The New York Times, Eve Ensler aseguró que es sanador que las mujeres, sintiéndose dueñas de su propio cuerpo, puedan acceder al aborto por violación como un derecho y de manera segura. Sin embargo, esta información sobre la relación de Ensler y su Un Billón de Pie con el aborto no aparece en los medios de comunicación, aparentando una campaña justa.
Desconocidos colocaron un cartel publicitario en una parada de autobús en Barcelona, España, en el que se hace apología a la pedofilia y se muestra una imagen difuminada de una niña semidesnuda bajo la palabra libertad. El cartel, que hace referencia a la organización Pedophile Freedom ONG, alienta a enviar fotos de niños desnudos a un sitio web que actualmente está fuera de línea.
Envíanos fotos de cuando eras niño sin ropa, por una pornografía infantil libre de abusos, indicaba el afiche, culminando con la frase «Más 18 pedofilia sí, abusos no». Las autoridades han expresado su conmoción, pues ni siquiera JC de Caus, la empresa privada a cargo de la publicidad en las paradas de autobuses, ni el Ayuntamiento de Barcelona dieron permiso para esta publicación.
El adjunto a la Dirección de Relaciones Institucionales de JC de Caus, Alberto Carrillo, ha iniciado una investigación para averiguar quién abrió la cerradura del marco publicitario y lo colocó. Si bien a veces han colocado carteles pegados con celo sobre el cristal de la cartelera, nunca lo habían abierto para colocar un cartel bien simulado dentro, como ha sucedido esta ocasión.
Las autoridades policiales están investigando el caso, pero de acuerdo a la prensa local no habrían encontrado hasta la fecha ilícito penal, pues la pedofilia, atracción sexual de un adulto hacia niños, no es delito en España, a diferencia de la pederastia, que es el abuso sexual de un menor.
El pasado jueves se constituyó de manera definitiva la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Eventos Conmemorativos relacionados con la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, que tendrá lugar en 2015. La ciudad de Ávila llevará a cabo una serie de eventos culturales y religiosos para conmemorar los 500 años del nacimiento de esta santa española.
Según informó la Secretaría de Estado de Cultura, esta comisión llevará a cabo las principales funciones. El comunicado precisa que esta conmemoración de excepcional interés público supone una oportunidad única para conocer la vida y el pensamiento de la santa, así como su aportación al mundo de las letras y de la cultura española.
Santa Teresa de Ávila fue la fundadora de la Orden Carmelitas Descalzas, doctora de la Iglesia Católica y también fue nombrada patrona de los escritores españoles, ya que realizó una gran contribución al siglo de oro español.
El obispo auxiliar de Madrid y exsecretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha afirmado que si se realiza un aborto, todos los que han colaborado directamente y cuya colaboración ha sido necesaria para que se lleve a cabo el aborto, tienen pena de excomunión, ipso facto, porque la Iglesia quiere defender a los débiles, no porque esté en contra de las mujeres.
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas sobre el tema en Valencia, donde inauguró el ciclo de conferencias Diálogos de Teología de Almudí, organizado por la Facultad de Teología y la Biblioteca Sacerdotal Almudí. Monseñor Martínez Camino explicó que esa pena de excomunión es para todos aquellos que colaboren en un aborto que realmente se realiza, no cuando se piensa, ha precisado. No para la madre, para todos. Puede ser el marido o el compañero que la obliga o los técnicos que lo realizan, y sin su colaboración no se haría.
Preguntado por los casos que afectan a víctimas de violación, ha destacado que cuando una mujer ha sido objeto de un crimen tremendo, hay que apoyarla y hay que ayudarla todo lo que se pueda, pero ser objeto de una injusticia no justifica cometer otra. Al respecto, mantiene que una mujer que ha sido violada y ha sido objeto de una injusticia sangrante y gravísima, a la larga no se va a sentir mejor cometiendo ella otra injusticia. Hay que ayudarla justamente para que supere el trauma, para que supere la violencia y para que no cometa ella otra violencia, ha agregado.
En ese sentido, expone que eliminar a un niño que va a nacer y que es un ser humano inocente que no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado no es una buena solución, ni para la madre tampoco, para nadie. A lo que agrega que la postura de la Iglesia en esos casos es que tenerlo consigo a lo mejor no. Hay muchas soluciones, pero cometer una violencia porque ha sufrido otra no es aceptable.
La educación católica es uno de los desafíos más importantes para la Iglesia, comprometida en la nueva evangelización en medio de un contexto histórico y cultural en constante transformación, afirmó el Papa Francisco en su discurso a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica en la Sala Clementina del Vaticano. Francisco ha propuesto a los participantes tres aspectos al respecto: el valor del diálogo en la educación, la preparación calificada de los formadores y la responsabilidad de las instituciones educativas.
Refiriéndose al primer punto, el Papa ha afirmado que las escuelas y universidades católicas son frecuentadas por muchos estudiantes no cristianos e incluso no creyentes. Las instituciones católicas ofrecen a todos una propuesta educativa que tiene como objeto el desarrollo integral de la persona, que responde al derecho de todo ser humano a tener acceso al saber y al conocimiento. Pero están igualmente llamadas a ofrecer a todos, con pleno respeto a la libertad de cada individuo y de los métodos propios del entorno escolar, la propuesta cristiana, es decir, Jesucristo como sentido de la vida, del universo y de la historia. Jesús comenzó a predicar la buena nueva en la Galilea de los gentiles, una encrucijada de personas de diferente raza, cultura y religión.
Hablando del segundo aspecto, la preparación calificada a los formadores, el Papa ha señalado que no se puede improvisar y que se debe hacer seriamente. La educación es un acto de amor, es dar vida. El amor es exigente, pide emplear mejor los recursos, apaciguar las pasiones e iniciar un camino de paciencia junto a los jóvenes. El educador en las escuelas católicas debe primero ser muy competente y calificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes necesitan educación de calidad y de igual modo valores, no solo enunciados, sino atestiguados. La coherencia es un factor indispensable en la educación de los jóvenes. Coherencia. No se puede hacer crecer, no se puede educar sin coherencia. Coherencia, testimonio.
El Papa se reunió con los miembros de la Congregación para la Educación Católica. En su discurso, Francisco apuntó a la importancia de la escuela como lugar para el encuentro y el diálogo, ya que en los centros católicos hay alumnos creyentes y no creyentes.
La educación católica es una de las sfide più importanti della Chiesa, impegnata oggi a realizzare la nuova evangelizzazione in un contesto storico e culturale en constante transformación.
Francisco subrayó la necesidad constante de formación de los docentes. No se puede improvisar, dijo el Papa, a la vez que señaló que educar es un acto de amor.
El pasado martes, el Papa Francisco nombró dos nuevos obispos para Estados Unidos: Monseñor Edward Bernard Scharfenberger como obispo de Albany y Monseñor Andrej Jerzy Zeglesewski como obispo auxiliar de Rockville Center.
Monseñor Edward Bernard Scharfenberger nació en 1948 en Brooklyn, Nueva York, y fue ordenado sacerdote en 1973. Es licenciado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Católica de América en Washington, D.C. y doctor en Derecho Civil por la Universidad de Fordham en Bronx. Durante su ministerio pastoral ha sido, entre otras cosas, vicario parroquial de la parroquia San Estanislao Kostka en Maspec y de la parroquia de San Efrén en Brooklyn.
Por su parte, Monseñor Andrzej Jerzy Szelesewski nació en 1961 en Polonia y fue ordenado sacerdote en 1990. Durante su ministerio pastoral ha sido, entre otras cosas, vicepárroco de la parroquia San Christopher en Baldwin, junto a otras parroquias. Desde 2007 es director del Office of Worship diocesano, profesor adjunto en el Seminario de la Inmaculada Concepción en Huntington y ha impartido cursos para la formación de los diáconos permanentes.
Un creyente puede perder la fe por sus pasiones y vanidad, mientras que un pagano puede convertirse en creyente a través de su humildad. Esta ha sido la idea que ha desarrollado el Papa Francisco en una de sus homilías en Santa Marta.
La meditación del Santo Padre surgió del Evangelio que narra la historia de una mujer valiente, la cananea, pagana, que pide a Jesús que libre a su hija del demonio. Francisco ha señalado que es una madre desesperada y una madre, frente a la salud de su hijo, hace de todo. Así el Papa ha indicado que Jesús le explica que ha venido primero para las ovejas de la casa de Israel, pero se lo explica con un lenguaje duro. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Esta mujer, que ciertamente no había ido a la universidad, sabía cómo responder.
Esta mujer, ha indicado Francisco, no tuvo vergüenza y por su fe Jesús le hizo el milagro. Y ha añadido, se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo, pero ha insistido. Y del paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para ella ha encontrado al Dios viviente. Este es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. El Señor la bendice. ¿Cuánta gente hace este camino y el Señor la espera? Pero es el mismo Espíritu Santo que le lleva adelante para hacer este camino. Cada día en la Iglesia del Señor hay personas que hacen este camino, silenciosamente, para encontrar al Señor, porque se dejan llevar adelante por el Espíritu Santo.
Ci farà bene oggi a noi domandarci sul nostro discepolato.
Nos hará bien hoy preguntarnos sobre nuestro discipulado. ¿Anunciamos a Jesucristo?
¿Profitiamo o non profitiamo della nostra condizione di cristiani come se fosse un privilegio?
¿Aprovechamos o no de nuestra condición de cristianos como si fuera un privilegio? Juan no se adueñó de la profecía.
Terzo, andiamo sulla strada di Gesù Cristo, la strada dell'umiliazione, dell'umiltà, dell'abbassamento per il servizio.
Vamos por el camino de Jesucristo, el camino de la humillación, de la humildad, del abajamiento por el servicio.
Troviamo che non siamo fermi in questo.
Y si vemos que no estamos firmes en esto.
Domandarci,
preguntémonos,
¿cuándo ha estado el mío encuentro con Jesucristo?
¿Cuándo ha sido mi encuentro con Jesucristo? Aquel encuentro que me llenó de alegría.
Y
regresar al encuentro, regresar a la primera Galilea del encuentro. Todos nosotros tenemos una. Regresar allí.
Reencontrarci con el Señor.
Reencontrarnos con el Señor e ir hacia adelante por este camino tan bello en el cual Él debe crecer y nosotros hacernos pequeños.
Y ahora les dejamos con el Santo Padre.
Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy está centrada en la Eucaristía, corazón de la iniciación cristiana y fuente de la vida de la Iglesia. Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la misa nos ayuda a introducirnos en el misterio. En el centro encontramos el altar, una mesa preparada que nos hace pensar en un banquete. Sobre la mesa hay una cruz para indicarnos que en ese altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Él es el alimento que recibimos bajo las especies de pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, mediante la que el Señor nos habla. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, realiza el memorial de la Pascua del Señor, en el que Cristo se hace misteriosamente presente y nosotros podemos participar, decimos comulgar, en su pasión, muerte y resurrección. Así la Eucaristía nos configura de modo único y profundo con Jesús, renovando nuestro corazón, nuestra existencia y nuestra relación con Él y con los hermanos, y nos hace pregustar la comunión con el Padre en el banquete del Reino de los Cielos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos que la celebración de la Eucaristía mantenga siempre viva a la Iglesia y haga que nuestras comunidades se distingan por la caridad y la comunión. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.